Tomemos asiento un momento, queridos hermanos, queridas hermanas. Yo creo que Diosito es tan bueno conmigo, sabe que estoy nervioso y me mandó un pajarito para alegrarme el alma. Él sabe que es un símbolo muy valioso para mí, así que esas delicadezas de Dios son las que nos permiten, por supuesto, caminar con esperanza en medio de la tempestad. Querida familia, nos reunimos en este día de fundación con la esperanza de renovarnos en la fe primera, y lo hacemos en un contexto muy duro y complejo. El drama de los abusos, el dolor de las víctimas, la herida en nuestra fe. Y también, ¿por qué no decirlo?, la desilusión, la rabia y la molestia frente a la errática y tardía conducción de estos hechos dolorosos. Son tantos y tan variados los sentimientos que tenemos. Yo me imagino que cada uno de nosotros trae algún sentimiento en su corazón. Y quisiéramos que estos sentimientos los depositáramos en la vasija del capital de gracias. Queremos que todo lo vivido sea ofrecido como un signo de esperanza, de reparación. Necesitamos depositar en el santuario todo lo vivido, porque son rostros, son personas, son niños, son jóvenes, son familias. Somos nosotros mismos quienes necesitamos sanar y reparar, ofrecer y purificar. El solo gesto de habernos puesto en camino hacia Bellavista, yo creo que todos peregrinamos hacia Bellavista, no vinimos a Bellavista. No tomamos el auto, el metro, la micro, lo que fuese. Peregrinamos a Bellavista. Es expresión de una necesidad de reencontrarnos, de encontrar palabras de aliento, de reflexionar juntos la dura realidad de nuestras miserias. Les invito a recorrer este camino bajo la perspectiva de una triple necesidad. Primero, la necesidad de recorrerlo juntos. La imagen de la barca vuelve a inspirarnos. Se trata de un momento aún más terrible que el de la tempestad calmada de Marcos 4, que nos ha venido acompañando nuestras jornadas y reflexiones de este año. En los Hechos de los Apóstoles, que acabamos de escuchar, se narra una situación límite. Cada uno trata de salvarse. Algunos quieren huir, otros permanecen. El caos y el temor se han apoderado de cada uno de los personajes. Pablo los interpela a comer. Llevan tantos días sin probar bocado y él se da cuenta de la necesidad. Pero les ofrece algo más que pan. Les ofrece la fracción del pan, el pan consagrado. Ese gesto permite que todos coman y luego que todos se salven. La barca encalla, se destroza la popa y la proa queda inmóvil, pero todos se salvan. Hoy hemos venido como familia. Lo que fue una decisión oportuna de trasladar el término del Año del Padre como familia metropolitana a este día de fundación se ha transformado en una verdadera necesidad. Es la necesidad de transitar juntos esta crisis, la necesidad de verbalizar y ofrecer lo que sentimos, la necesidad de buscar respuestas, de encontrar sentido y, por qué no decirlo, de animarnos, porque nos pesa la situación en el corazón. La tentación de huir es grande. El deseo de ir cada uno por su cuenta a la otra orilla es comprensible. Las ganas de increpar responsabilidades es legítima. Por eso necesitamos creer que Dios y la Mater nos vuelven a decir, por boca de nuestro Padre y de esta Tierra Santa, vamos el uno en el otro, con el otro, para el otro, y no a pesar del otro, ni contra el otro. Vamos juntos hacia la otra orilla. Y nosotros necesitamos ir con ustedes en este momento que a nosotros nos pesa tanto como comunidad de los padres. Vamos juntos. Cerramos el Año del Padre con una renovada conciencia de la actualidad de su persona, carisma y misión, pero también con una renovada humildad. Esta crisis nos ha interpelado a una renovada humildad. Ninguno de nosotros tiene la respuesta completa. Ninguno puede apropiarse del manto del profeta, por más que lo queramos. Ninguno alcanzará la refundación en solitario. Solo juntos podemos asumir y vivir con esperanza los desafíos de este tiempo. Vamos juntos. No nos olvidemos que la alianza tiene una dimensión fraterna, lo que no significa que seamos solamente amigos o camaradas. Significa que queremos ser y sentirnos familia. Queremos aprender a confiar los unos de los otros, porque hemos perdido la confianza. Queremos aprender a pensar, a rezar, a discernir y decidir juntos. Queremos aprender a trabajar juntos, no como islas separadas, juntos, como una sola gran familia. Una expresión de "se vamos juntos" son las múltiples iniciativas expresadas en la carta de un grupo importante de nuestra juventud, de cursos de Federación de Matrimonios, del Instituto de Familias, de Los Forjadores, de grupos de chats, de conversatorios y grupos de reflexión. Saludo al pajarito para que me dé ánimo. El desafío es reconocer que ninguno tiene la respuesta al desafío actual, sino que todos participamos de una parte del desafío y de una parte de la respuesta. Vencer la tentación del protagonismo de péndulo, de la defensa estéril, de la miopía frente a la realidad que nos confronta, es un desafío más que actual. Vamos juntos hacia la otra orilla. Sin embargo, queridos hermanos, queridas hermanas, para volver a mirarnos con confianza, para ir juntos, necesitamos reconocer con humildad qué nos llevó a este punto crítico. De allí surge una segunda necesidad: la necesidad de reconocer nuestras miserias. San Lucas, en el Evangelio del Buen Samaritano, nos sitúa ante el mensaje central de Jesús: el amor al prójimo, especialmente al prójimo herido, especialmente al prójimo herido. Pero para subrayar la radicalidad del prójimo, del valor del otro, de la dignidad y grandeza del otro, especialmente del prójimo herido, San Lucas nos coloca en el escenario de la indiferencia, de la arrogancia, de la incapacidad de darnos cuenta, de estar demasiado centrados en nosotros mismos, todas actitudes que nos hacen seguir de largo. En aquel tiempo se trataba de la observancia de la ley y de la privacidad de las formas. Hoy se trata del cuidado institucional, de la relativización de las exigencias del Evangelio, de la ignorancia inexcusable ante el desorden humano que daña al débil, de la malentendida prudencia que, en vistas del propio interés personal, comunitario o institucional, soslaya, deja de ver, no visibiliza, gracias, al sufriente, al herido, al abusado, a la verdad y la justicia. Porque aunque nos duela, hablamos de delitos y no solo de pecados. Y aunque nos duela, hablamos de daños irreparables y no solo de comportamientos inadecuados. Querida familia, la necesidad de transitar juntos esta crisis supone la necesidad de reconocer nuestras miserias. Nosotros, como comunidad de los padres de Schoenstatt, en primerísimo lugar, y como columna sacerdotal también. No solo no hemos estado a la altura de las circunstancias, sino que hemos herido al prójimo herido y también los hemos herido a ustedes. Y eso nos duele. Los hemos herido por los abusos, pero los hemos herido también porque muchas veces seguimos de largo, como el levita y el sacerdote del Evangelio. Y ese prójimo herido tiene rostro, tiene familia, tiene una dignidad que no supimos cuidar, proteger, acoger y sanar. Querida familia, perdón. Perdón. Nos duele y avergüenza, pero por sobre todo nos duele al tomar conciencia del drama del abusado ignorado, el drama de esas vidas rotas. Perdón por nuestros hermanos que han abusado. También perdón porque muchas veces nuestra conducción ha sido tardía poco lúcida, reactiva. Perdón, querida familia, desde lo hondo del corazón, perdón. Queridos hermanos de comunidad, este perdón nos tiene que doler, porque no hemos sabido responder a un triple imperativo: al imperativo del sacerdocio de Cristo, de acoger al sufriente, al pequeño, al débil, de renunciar a cualquier tipo de indiferencia, de poder o pretensión de dominio, de excusa o explicación; el imperativo de hacer del Evangelio y de la vida misma un mutuo complemento. Queridos hermanos, nos tiene que doler también porque no hemos sabido responder al imperativo del sacerdocio de nuestro Padre, la paternidad, como un servicio desinteresado a la vida del otro, como un sano ejercicio de la autoridad, como un don que conduce la vida confiada, libertad y respeto hacia el Dios de la vida y de la plena autonomía. Nos tiene que doler finalmente, queridos hermanos, porque no hemos sabido responder al imperativo de nuestra misión del 31 de mayo, que tantas veces hemos proclamado desde aquí. Esa capacidad, ese desafío, esa intuición de unir naturaleza y gracia, del valor de la causa segunda, pero también del realismo ante nuestra frágil humanidad, reconociendo la necesidad de asumir y sanar los desórdenes de nuestra naturaleza, así como la capacidad de acoger las heridas que esa naturaleza desordenada ha provocado. Lo que no es asumido no es redimido. La gracia supone la naturaleza. Lo hemos escuchado dicho tantas veces. Y aquí no supimos reconocer el desorden y hacernos cargo de sus límites, ni supimos reconocer las heridas que ese desorden produjo para acogerlas, sanarlas y dignificarlas. Por supuesto, queridos hermanos y hermanas, que hay mucha más vida. Por supuesto que muchos de nosotros hemos experimentado la paternidad a través de hermanos nuestros. Por supuesto que hemos tratado de compartir una vida armónica entre naturaleza y gracia. Por supuesto que también desde Cristo hemos tratado de vivir nuestro sacerdocio y conducción. Sin embargo, hoy queremos hacernos cargo de las situaciones y personas en que eso no se ha dado, porque hoy el centro son las víctimas, no nosotros. Gracias, pajarito, porque me das mucho ánimo. La necesidad de caminar juntos, la necesidad de reconocer nuestras miserias. Este reconocimiento de nuestras miserias nos lleva a una tercera necesidad: la necesidad de volver a colocar nuestra mirada en la mirada y el corazón de la Mater, y la necesidad de volver a tomarnos de la mano de nuestro Padre y Fundador. Esta crisis nos ha puesto en el horizonte de una refundación. Hoy día todos hablan de refundación, pero una refundación bastante particular, porque es en el contexto de una profunda confrontación del carisma. No es expresión de un gesto triunfalista, ni menos arrogante de sentir que tenemos todas las respuestas. Schoenstatt, como nuestra iglesia y porque somos iglesia, experimenta esta crisis como un apremiante llamado a volver a lo esencial, a la raíz en Cristo y en María, a nuestra alianza de amor con todas sus consecuencias en la vida concreta, a los principios que nos dieron origen. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no es casual que esta misa de reparación la celebremos un 18 de octubre, día de fundación, como no es casual que este día también concluyamos como familia metropolitana el año del Padre. Necesitamos reconocer la presencia de María en el santuario, volver a la novedad y radicalidad de nuestra alianza de amor, al trabajo personal y comunitario. Ninguno está listo ni acabado, ni tiene todo ya resuelto. Necesitamos volver a la audacia misionera en el frente que nos toca vivir, a ir respondiendo a los desafíos del tiempo, no con recetas, frases hechas o esquemas, sino con el discernimiento del Dios de la vida y de la historia. Volver a encarnar una fe práctica en la divina providencia ante estos acontecimientos concretos que nos toca vivir. Nos necesitamos mutuamente para profundizar y desarrollar nuestras vocaciones personales y comunitarias, para discernir los signos de los tiempos, para amar y servir a la Iglesia en este contexto de crisis, de profundo desvalimiento y necesidad de renovación. Necesitamos volver nuevamente nuestra mirada filial a la Mater y nuestra mirada filial al Padre. El 18 de enero, recién pasado, se robaron la corona de la misión en el momento de la partida del Papa Francisco. Ninguno de nosotros podría haber imaginado, ni siquiera sospechado, todo lo que sucedería después y sigue sucediendo. Yo, mis hermanos de comunidad se ríen, porque tengo bastante fantasía. Yo creo que ninguna fantasía mía, por muy exuberante y barroca que sea, hubiese imaginado todo lo que vino después. Dios está conduciendo con garras de león, porque quiere una iglesia y un Schoenstatt renovados. No solamente una iglesia renovada, un Schoenstatt renovados por el sedazo de la purificación. Hace 104 años, un grupo de jóvenes intercambiaron con la Mater grandes anhelos y la pequeñez de los instrumentos en esa primera alianza de amor en el santuario. Este verano, otro grupo de jóvenes, la Cruzada de María, ante el desvalimiento de la Mater sin corona, le ofrecieron nuevamente grandes anhelos y su pequeñez. Sus anhelos grandes en la pequeñez de un horizonte desconocido. Por eso hoy, como un sencillo gesto, casi personal, porque sabemos que poco a poco se va despertando una corriente en nuestra familia, queremos ofrecer esa sencilla corona, una simple corona de madera y hojalata, hecha en el camino ante la urgencia del momento. Eso lo hicieron esos chiquillos de la Cruzada. Llegamos con todo nuestro desvalimiento a colocar nuevamente nuestra confianza en el corazón de la Mater y a dejarnos nuevamente formar y guiar por nuestro Padre y Fundador, para ser testigos y portadores de la misericordia de Dios, esa misericordia que hoy nosotros como sacerdotes necesitamos vivenciar. Que así sea.
Confianza filial, necesita que respetemos a nuestro Dios, nuestro Padre, nuestra Señora.